¿Y tú? ¿Cómo lo haces? El podcast de Comego. Hoy presentamos tumores de ovario.
Yo soy el doctor Juan Carlos López y hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor Víctor Manuel Vargas Hernández. ¿Cómo estás, Víctor?
Gracias, Carlos, por la invitación. Bien.
Con gusto. Y hoy vamos a hablar de tumores de ovario. Víctor, ¿podrías primero empezar dándonos las diferencias entre lo que es un quiste y un tumor sólido de ovario?
En términos generales, podemos decir que el quiste es un estado funcional del ovario en una mujer en edad reproductiva. Y un tumor es cualquier crecimiento que se pueda presentar en el anexo de las mujeres a nivel pélvico y que no necesariamente debe ser de ovario, puede ser de la trompa o incluso un absceso, un tumor de ovario, un cáncer, un quiste funcional, etc. Entonces, tumor es cualquier crecimiento que se pueda localizar a nivel del anexo.
Correcto. ¿Qué papel juega la edad de la paciente o la edad de la mujer en relación con los tumores de ovario?
Mira, cuando nosotros estudiamos la masa pélvica, que así la conocemos en general, nos importa mucho la edad y abarcamos la edad reproductiva, la peri- y posmenopausia y la posmenopausia tardía. ¿Por qué esto es importante? Porque miren, una niña puede tener un quiste y alarmar a la mamá, y sobre todo si no ha iniciado la menarca, o sea, la primera menstruación, y ya en adelante la mujer puede tener quistes cada mes. Estos quistes son funcionales y es el quiste folicular. Cuando se produce la ovulación se rompe y en algunas ocasiones no se llega a romper y se llega a formar un quiste que puede llegar a tener dimensiones hasta de 10 centímetros. Sin embargo, cuando una mujer toma anticonceptivos, no debe de tener quistes en los ovarios en términos generales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los ovarios están en reposo. Cuando se va acercando la mujer ya a la perimenopausia, a la menopausia, incluso a la posmenopausia, ahí sí ya es importante tener un crecimiento en el ovario y requiere otros estudios.
Víctor, ¿en qué porcentaje las tumoraciones sólidas son malignas o tienden a malignizarse?
Sí, mira, como habíamos dicho previamente, un quiste en términos generales es benigno. Un tumor sólido generalmente es maligno, pero no quiere decir que todos los tumores sólidos van a ser malignos. Lo hemos visto en la práctica diaria quirúrgica. Cuando nosotros sometemos a una paciente a un tumor sólido, generalmente el 80% son benignos y el 20% son malignos. Entre más una mujer se acerque, después de los 50 años, hay que pensar que una mujer pueda tener un tumor maligno, o sea, un cáncer de ovario.
¿Y qué riesgo entonces hay de malignización de una tumoración quística?
Bueno, la tumoración quística, si tiene un componente mixto, esto quiere decir que desde el punto de vista de imagen, el estudio por excelencia va a ser el ultrasonido Doppler y sobre todo por vía vaginal, es aquel que nos va a presentar zonas complejas, tabiques, trabeculadas, papilas dentro de su interior, ¿sí? Y que sabemos que la mujer, sobre todo en edad posmenopáusica, prácticamente los ovarios están prácticamente en ocasiones no visibles y cualquier crecimiento que tenga este tumor, ya sea por vía y de imagen o que se llamaba el síndrome de ovario palpable hace muchos años cuando el ultrasonido tiene un auge, pues cualquier crecimiento mayor a 3 centímetros requiere un estudio más exacto, incluso una laparotomía o una laparoscopia diagnóstica.
Bueno, Víctor, ¿y tú cómo lo haces? ¿Qué criterios quirúrgicos utilizas para determinar a qué paciente vas a operar porque es algo que amerita la cirugía? Y no solo eso, cuando decides que sí la vas a operar, ¿cuáles o en qué criterios te basas para determinar qué va a ser con un protocolo oncológico?
Bueno, mira, si tengo tres grupos de pacientes, una que es aquella que está antes de la edad reproductiva temprana, hablábamos de los 15 a los 25 años, aquella mujer que se encuentra entre los 25 y 35 años, aquella que está hasta la menopausia y la posmenopausia. Ahora tenemos imágenes muy importantes que nos permiten identificar con ultrasonido transvaginal con Doppler cuál es el flujo, el tamaño, las características, y hay criterios o signos que nos permiten determinar si una lesión tiene más tendencia a ser maligna o tiene una probabilidad de ser benigna. Y estudios, por ejemplo, de resonancia magnética complementados con algunos marcadores tumorales y la historia clínica con medicina es fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Saber qué riesgos tiene familiares, antecedentes de, o cofactores de riesgo para que una mujer pueda tener un cáncer de ovario. Con estos elementos y dependiendo de la edad de la mujer, yo voy a someter a una paciente, en primera instancia, a cirugías de mínima invasión. Una de las cirugías de mínima invasión sería iniciar con una laparoscopia diagnóstica. Una vez que ya tenga los elementos y me haya decidido y ante la sospecha, sobre todo de una patología maligna. Sabemos que los marcadores tumorales, el predominante sobre todo en mujeres ya perimenopáusicas o posmenopáusicas, es el CA125. Sin embargo, sabemos que existen tumores de células germinales malignos en etapas tempranas, incluso en la infancia, incluso más antes de la pubertad, como serían los tumores relacionados, como el disgerminoma básicamente, el tumor de seno endodérmico y el carcinoembrionario, que son tumores sí que abarcan el 10% de todos los cánceres de ovario, pero que implican un tratamiento quirúrgico y quimioterapia. Bueno, y quizá para finalizar esta pregunta, sería conveniente dar información que no toda tumoración quística es necesariamente de una cirugía. Debe haber un periodo de observación en donde el ultrasonido juega un papel muy importante y los síntomas que pueda tener una mujer, porque sí se puede complicar una tumoración benigna que requiera una cirugía de urgencia. Entonces yo creo que una observación en una mujer en edad reproductiva, sobre todo si el tumor mide menos de 6 centímetros y es quístico y los marcadores tumorales son negativos, no se debe hacer más que la observación.
Excelente, Víctor. Finalmente quiero preguntarte, al día de hoy está muy de moda o es algo, o es la novedad, el que se está diciendo que los tumores de ovario, que el cáncer de ovario no tiene su origen en el ovario, sino en las trompas. ¿Qué comentario te merece esto?
Mira, Carlos, esta pregunta es sumamente interesante y es uno de los principales conocimientos o avances que ha habido en cáncer de ovario. El cáncer de ovario, el cáncer de la tuba uterina, el carcinoma primario de peritoneo son entidades similares, ya podemos hablar que es lo mismo. Y esto tiene un fondo carcinogenético porque se originan o influyen los mismos factores de riesgo, la misma genética y el mismo tratamiento. Queriendo decir con esto, por ejemplo, que en mujeres que se han realizado salpingoforectomías bilaterales por alguna indicación, incluyendo la profiláctica, se había visto que eran órganos sanos, pero cuando se estudian específicamente las tubas uterinas, se ha encontrado una neoplasia intraepitelial de la tuba uterina y el ovario sano. Entonces, por eso se cree que puede existir cierta conexión con el desarrollo de cáncer de ovario. Entonces, las tres entidades es lo mismo. El tratamiento es el mismo y cualquier mujer que se haya sometido a una oforectomía bilateral no está exento de desarrollar un carcinoma primario de peritoneo. Aquella mujer que se le quita un ovario y un anexo sigue teniendo los mismos riesgos para desarrollar en estos sitios el cáncer de ovario. Entonces son tres entidades que es la misma, pero que puede localizarse inicialmente en el ovario, inicialmente en la tuba uterina o inicialmente en el carcinoma del peritoneo. Es lo mismo y se tiene que hablar igual y el tratamiento es similar.
Excelente, pues así es como lo hace el doctor Víctor Manuel Vargas Hernández. Esto fue el podcast de Comego. Gracias, Víctor.
Gracias, Carlos. Hasta la próxima.